El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
¿Y qué quiere hablarnos? ¿Qué quiere tener compañerismo con nosotros, que nos creó en amor? Gracias, Señor. Abrimos nuestros corazones esta tarde para escuchar de ti y nuestras mentes. Ponemos al lado todas las cosas de este fin de semana y las cosas que vienen mañana, lunes. Y realmente te damos este tiempo. Queremos que nos hables. No queremos ser simplemente religiosos. Queremos que tu palabra viva nos transforme. Y te lo pedimos, Señor, sinceramente, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Hemos estado mirando, haciendo un... Aquí hay una silla, digo, aquí hay mi sitio, uno, si queréis. Hemos estado mirando, creyendo a Dios, hemos estado hablando de la fe, que muchas personas dicen que tienen fe, pero no saben ni en qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué creen. Entonces hemos estado mirando cosas sencillas, básicas, que todo el mundo debe saber, pero muchas veces no sabe. Entonces, la diferencia de creer en Dios y creer a Dios, creer lo que Él dice, creer lo que Él nos ha dado, creer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Os estoy mirando, estáis más guapos todos, qué cosa, qué grupo, de verdad, con razón, estamos todos juntos, de verdad, a mí me encanta venir aquí con vosotros. Y Dios quiere realmente hacer cosas en nosotros que son duraderos y transformadores, pero nosotros tenemos que creer, saber, creer lo que Él dice, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, hemos estado mirando que Dios es quien dice que Él es. Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Nosotros podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer también. Y es lo que vamos a ver esta tarde, que Dios está buscando guerreros poderosos, y muchas veces pensamos que para ser alguien importante o alguien poderoso, y cuando yo digo alguien importante, yo digo alguien importante en el reino de Dios, porque Dios mira y Dios juzga y Dios mide de una manera que no juzgamos, miramos y vemos nosotros. No, nosotros vemos una persona, damos importancia a alguien quizá por lo que saben o muchas normalmente por lo que tienen. No, pero Dios da importancia en nuestra a las personas que más influencia tienen en las vidas de los demás. Y a veces un carnicero tiene mucho más influencia que el hombre más rico de la ciudad, y hemos hablado muchas veces por qué. Porque el más rico se ha encerrado en un círculo de tan pocas personas, ya solo conoces, tiene su pandilla de 4, 5, 6 amigos, tiene la gente que la secretaria habla con una o dos personas, todo el mundo, su círculo es muy pequeño. En cambio, quizá el carnicero del mercado se conoce al todo el pueblo de nombre y sabe y puede, tiene más influencia en sus vidas que otra persona quizá más importante, o por lo menos en nuestros ojos, ¿no? Entonces, cuando Dios está buscando guerreros, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que Él está buscando? Ahora hemos estado mirando el tomar posesión de la tierra prometida, como los israelitas, los hijos de Israel, tomaron posesión, y como nosotros tenemos un paralelo en nuestra propia vida de también tomar posesión nuestra tierra prometida. Entonces, Dios no está buscando alguien con una personalidad impresionante, ¿no? Ni está buscando en ciertos grupos, ni liderazgo, ni alguien que hable bien, ni alguien que sepa predicar, ni una persona así superdotada, ¿no? Él está buscando a gente que tienen algo en común, y ahora lo vamos a mirar, y son las personas más comunes y corrientes del mundo, solo que tienen que ver algunas cosas y tomar esas cosas para que sean suyos. Entonces, vamos a leer en Josué 1, 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Aquí es interesante, ¿no? Aunque es tierra prometida, también había desierto dentro. Nosotros a veces pensamos que si es tierra prometida, pues todo verde. No, también dice que desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el mar grande donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No desmayes, ni no temas ni desmayes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Él le dice tantas veces: sé valiente. Ahora, si Josué no tuviera miedo, Dios no le tendría que haber dicho: sé valiente. ¿Verdad? Cuando tú ves a alguien que se va a tirar del trampolín más alto en la piscina y sube ti, 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 y se tira, no le dices: oye, no tengas miedo, no tengas miedo, porque ves que no tiene miedo. Sino son a los otros a los que se tienen que animar, ¿no? No tengas miedo, no te va a pasar nada, no tengas miedo, no tengas miedo. El que no tiene miedo, no le dices: no tengas miedo. Entonces, obviamente, Josué necesitaba valentía. Josué necesitaba valor. Josué necesitaba ánimos, no del Señor. Dijo: no tengas miedo, le dijo. Ahora, Moisés, el hombre grande, había muerto y a Josué se le había caído el manto de llevarles a la tierra prometida, y Dios conocía sus debilidades y sus temores. Muchas veces nosotros miramos gente al frente de un movimiento cristiano, o de una iglesia, o de una conferencia, o de lo que sea, y nosotros pensamos: pues esta persona pues ya tiene todo en orden, ¿no? Esta persona ya su vida espiritual lo tiene en orden, ya pues por eso lo está usando el Señor. Pero vemos aquí que con Josué no era así. Dios conocía sus debilidades y sus temores, y no estaba todo bajo control en su vida espiritual, en su vida natural. Y nos damos cuenta que las cosas que están, muchas veces los que están en liderazgo, las cosas que están haciendo, no las hacen porque se sienten capaces, ¿no? Ni fuertes, ni preparados. Lo hacen simplemente porque Dios se los ha pedido. Y se están esforzando y están siendo valientes cara a sus temores, ¿no? A sus inseguridades, a sus incapacidades. Muchas veces hacen las cosas con temor. Yo estaba escuchando a alguien una vez y dijo: ¿por qué no haces tal cosa? Y porque tengo miedo. Pues hazlo con miedo, ¿no? Se pueden hacer las cosas con miedo. Entonces Dios le está diciendo a Josué: no tengas miedo. Josué estaba en proceso, aprendiendo a confiar en Dios. No había llegado. Y cuando estamos en proceso, tenemos palabra fresca de Dios, porque estamos aprendiendo de Él. Si nosotros llegamos a un punto y ya no tomamos un paso más, ya no nos esforzamos más por el temor o porque nos incomoda la nueva situación, y nos estancamos, nos sentamos, nos paramos, ya no estamos en proceso, ya no vamos a ningún sitio, y lo que compartimos es muy seco. No tenemos nada fresco para compartir. Pero cuando estamos en proceso, cuando estamos en rumbo a cierto lugar, cuando estamos necesitados de Dios para que Él nos ayude, entonces sí, tenemos algo vivo para compartir a los que nos rodean. Él no busca un hombre inteligente, una mujer importante, para que luego ellos digan, bueno, para ellos fácil, ¿no? Es lo que pasa muchas veces. Tú ves una persona así, superdotada, guapo, alto, carismático, inteligente, y dices, ah, bueno, ¿no? Pero si tú te conoces, tú ves otra persona, tú dices, tiene que ser Dios, ¿no? Porque desde luego, tiene que ser Dios. Y nosotros todos nos conocemos lo suficiente que si somos honestos decimos, si Dios me usa, tiene que ser Dios, ¿no? Porque en mí, pues, difícil, difícil. Entonces, Dios no está buscando a alguien que esté dispuesto, y vamos a ver tres constantes en las vidas de las personas que son grandes guerreros, guerreros poderosos. Tres dominadores comunes más evidentes. Uno, vamos a leer en Efesios 6, 10 a 18. Por lo demás, estamos en Efesios 6, 10. ¿No amáis la palabra de Dios? ¿No es algo tan bueno? Me estáis mirando como eso lo dices tú. No, de verdad, cuando empiezas a leer y amar la palabra de Dios, te transforma. Y no es difícil que sea la primera cosa que agarras después del café por la mañana. Después del café, lo digo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te da vida, porque dices, esto es lo que me ayuda a pasar el día. Y la vida y todo lo que necesito está en ello. Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, y aquí vamos, y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Escudo de la fe. A ver, en Hebreos 3 vimos que nadie entró, cuando estábamos mirando, entrando en la tierra prometida, no entró ni uno con incredulidad en su corazón. ¿Os acordáis? Nadie entró en la tierra prometida con incredulidad. Decía que los cadáveres de los incrédulos cayeron en el desierto. Las promesas fueron fieles, pero ellos escogieron no creerlos. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. No hay nada malo con las promesas. Las promesas son fieles. Nos toca a nosotros creerlo. Entonces tenemos el escudo de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, sabemos en qué creemos, tenemos este escudo, ¿para qué? Para parar los dardos del enemigo. ¿Qué nos dice? Con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahora, todos tenemos un llamado sobre nuestras vidas. Tú tienes un llamado sobre tu vida. Tú tienes llamado de ser luz. Tú tienes llamado de ser testimonio. Tú tienes llamado de poder cambiar las vidas con la palabra de Dios de otras personas. Y lo único que te puede estancar, o lo único que te puede estorbar, lo único que te puede poner la zancadilla para que no llegues a donde Dios tiene para ti, es la incredulidad. El no creer lo que las promesas que Dios habla acerca de ti. Entonces, ¿qué hacemos si nos falta fe? ¿Os acordáis? Estábamos hablando de la fe y a muchos nos falta fe. Yo no tengo la fe que yo quiero. Yo dudo. Yo pienso, ¿será verdad a veces? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué podemos qué? Pedirle. Dice, Señor, ¿qué dijo el hombre en el Nuevo Testamento a Jesús? Ayuda mi incredulidad. Y también vimos que la fe es fruto del Espíritu. Así que cuando el Espíritu Santo mora en ti, cuando tú has recibido a Jesucristo, Él entra en tu vida, el Espíritu Santo está en ti, entonces tienes ya una medida de fe. Tú tienes fe que de ahí puede empezar a crecer. Entonces dices, Señor, ayuda mi incredulidad, dame fe. Vimos también que la fe viene ¿de qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo estaba viendo hoy, Señor, si me falta fe, quizá me falta hambre. Si yo tengo hambre de la palabra de Dios, entonces, Señor, ahora yo voy a pedir, no tanto, Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi hambre. Aumenta mi hambre por tu palabra. Y entonces yo como de la palabra, yo oigo la palabra, yo mastico la palabra, yo medito en la palabra y sin darme cuenta mi fe va aumentando, creciendo hasta que yo crea realmente las promesas de Dios y yo tengo mi escudo de fe. Y luego cuando viene el dardo del enemigo, cuando vienen las mentiras de Satanás, sin darme cuenta subo mi escudo de fe. Pero si no tenemos escudo de fe, si no creemos en las promesas de Dios, si estamos siempre llenos de incredulidad, vienen esos dardos del diablo y se meten en tu cabeza, se meten en tu cuerpo, esas mentiras las empiezas a creer en vez de creer lo que Dios dice. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestro escudo de la fe. Denominador común 2. La espada del Espíritu. Ahora, Josué entró con su fe y con su espada, y nosotros igual. Él entró en la tierra prometida, él tomó su Jericó, y nosotros también tomamos la nuestra. Esa ciudad amurallada que parece que nunca vamos a vencer, nosotros podemos, tenemos la autoridad y tenemos el poder, no porque nosotros somos listos, no porque nosotros siempre vamos a la reunión, no porque nuestro tatarabuelo era creyente, nosotros, ¿por qué? Porque tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que vence en nuestras vidas. Y si no conoces la palabra de Dios, no vas a poder vencer en tu vida. Puedes cantar la última canción más bonita de los 40 principales, pero no te hace nada cuando viene, cuando tienes que tomar tu Jericó. ¿Qué haces? Tomas la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Ahora, el escudo es para defendernos, ¿verdad? Nos defendemos en contra de lo que viene en contra nuestro, pero la espada es ofensivo y yo puedo ir en contra de lo que el enemigo quiere hacer. Tú dices, ah, no, y vas a por él con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, este libro de la ley tiene que estar en tu lengua y no apartarse de tu boca. ¿Cómo usamos la palabra de Dios? Declarándolo con nuestra boca. Yo no agarro mi Biblia, a ver, préstame una Biblia, Flores, y no doy de bibliazos al enemigo. ¿No? No. La espada está en mi boca. La palabra está en mi boca. Yo declaro la palabra y yo ataco mis problemas, yo ataco mis enemigos, que nunca son personas, porque leímos aquí que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿no? No es tu jefe, tu enemigo, no es tu suegra, no es tu cuñado, no son personas nuestros enemigos. Entonces usamos la palabra de Dios en contra de las cosas que nos atacan y también vamos a por nuestros enemigos que no nos dejan avanzar en nuestra vida. En la espada del Espíritu, denominador común número 2. Denominador común número 3, Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Número 3, oración. Si quieres ser poderoso en Cristo, no tiene que ver con tu liderazgo o con tus habilidades, ni con tu iglesia, ni con tus dones. Tiene que ver con ser una persona que puede levantar el escudo de la fe, ser bien discipulado en la palabra, saber cómo usar la palabra de Dios y ser persona de oración. Oración, dice, orando siempre. Es una comunicación constante con tu Dios. Es una comunicación a todas horas con Él. Cuando tú vives una vida de oración, oras sin darte cuenta que estás orando. Yo tuve el gran privilegio de crecer en una casa de oración. Y de pequeña, la primera cosa que oía yo cuando yo me despertaba por la mañana era mi padre orando. Que yo sé que eso pasa muy poco, ¿no? Él oraba y ora todavía, porque yo cuando voy a México y bajo las escaleras, no importa qué hora de la mañana, él ya está ahí, ¿no? Entonces él está orando por gente, seguramente ora por ti, Flores, por nombre. Dice, Flores, y esa esposa guapa que tiene, que no me acuerdo cómo se llama, pero tú la conoces, Señor, ¿sabes? Él ora por personas, y yo a veces he estado abajo en el salón orando con él, escuchándole orar, y luego después, como él ora por no sé quién, que yo no lo he visto ni he hablado con él en 20 años, y terminamos, y dije, oye, papá, ¿y tú has visto a fulanito? Y dice, ah, no, hija, 20 años que no lo veo, ¿sabes? Y sigue orando por él. Una comunicación, porque tú sabes que tus oraciones hacen hueco o hacen mella en la vida de la gente. Tú lo sabes que tus oraciones. Dice que los ojos de Dios están buscando corazones listos para hacerles poderosos. Buscando los que tienen corazones para conocerle, para amarle. Corazones que quieren conocer su palabra, corazones que quieren ejercer su fe, que tienen hambre de conocer la palabra y que saben usarla y que saben orar. Muchas veces no oramos porque realmente no creemos que nuestras oraciones son importantes, pero lo son y necesitamos cultivar vida de oración. Y dices, es que yo vivo en una casa con incrédulos y, bueno, es muy difícil. Y yo sé que no es siempre fácil encontrar dónde orar, pero puedes ser creativo, ¿no? Puedes ponerte los cascos por la mañana sin Walkman. Tú vas por la calle, todo el mundo piensa que estás cantando con tu Walkman, ¿no? Tú puedes hacer mil cosas para comunicarte con Dios, ¿no? Cuando yo saco a la perra, yo me pongo una bufanda, da igual, verano, no. Y yo, como lo tengo así, yo oro, yo proclamo por mi barrio, yo, ¿por qué? Porque ¿para qué gastar tiempo caminando si no puedes estar hablando con el Señor? Y siempre hay las personas que tienen una concentración maravillosa y que pueden orar por dentro sin orar en voz alta, y a lo mejor ese eres tú, ¿no? Pero es esa cultivar esa comunicación con el Señor. Entonces Dios nos dice que hay dos obstáculos grandes que tendrá cualquiera. A ver, Dios nos dice, perdón, que escribí aquí, que hay dos obstáculos grandes para cada uno de nosotros que nos impide cumplir nuestras promesas principales. Dice Josué 1:9, ¿no te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. ¿Qué son las cosas, los obstáculos en nuestras vidas? El temor y el desánimo. El temor, ¿de qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de fallar? ¿Tenemos miedo de ser desilusionado? ¿Tenemos miedo de ser defraudados? ¿Tenemos miedo de mil cosas, no? ¿Tenemos miedo de mil cosas? Dios dice, no temas. ¿De qué tenemos miedo? A veces tenemos miedo de qué van a decir ciertas personas, y estas mismas personas, nos importa la opinión de personas que realmente son unas personas tristes. ¡Tristes! ¿Por qué nos importa lo que piensan cuando sus vidas son tristes? Cuando no tienen nada para darnos. Cuando no tienen nada que podemos mirar su vida y admirar algo en su vida. Sin embargo, esas mismas personas son muchas veces las que tememos. Tememos su opinión. No temas ni desmayes. Ahora, la palabra desmayar aquí en el hebreo se escribe H-A-T-A-T. Y no lo digo porque hay mucha gente que sabe más que yo. Así que, pero os acordáis que Dios no busca a los inteligentes, ¿no? Bueno, entonces, dice, esta palabra en hebreo significa estar desanimado, destrozado, estrellado, roto, atemorizado, quebrantado, desmoralizado. Esta definición va desde el quebrantamiento o rotura total, literal, hasta destrucción militar y desmoralizar. Desánimo. Un estar súper desanimado. Ahora, a ver, cuando miramos la palabra desánimo, ahí dentro está esa palabra ánimo. Y tú puedes ser quizá la respuesta al desánimo de otro. Animando. ¿Tienes palabra de ánimo para la otra persona que está desanimado? ¿O le ayudas en su desánimo? Yo también, si fuera tú. ¡Oh, claro, yo también lo veo negro, hijo! ¡Qué negro, qué negro! ¿No? ¡Ah, no, yo huyo de esas personas! Casi les cuelgo si me llaman por teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito animar y necesito que me animen. ¿Por qué? Porque yo busco las personas que se agarran de la palabra de Dios. Y que me hablan la palabra de Dios. Y que creen lo que yo estoy creyendo. Y que ven lo que yo estoy viendo. Aunque me sienta mal, aunque te sientas mal, aunque estés desanimado, ¿qué es lo que ves en tu espíritu? ¿No? No nos vamos por nuestros sentimientos, sino que miramos lo que tenemos, lo que Dios ha puesto dentro. Porque si miramos fuera, sí que nos desanimamos muchas veces, ¿no? Tenemos que mirar dentro lo que Dios ha puesto. Tenemos que infundir de valentía los unos a los otros, ayudarnos. Hebreos 10:24 dice, consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos, animarlos. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón, cuando veis que el día se acerca, que está diciendo, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos animarnos, necesitamos exhortarnos, necesitamos declarar la palabra de Dios, el uno sobre el otro. Entonces vimos aquí, una definición era desanimado, otro era quebrantado. Ahora, a veces en la iglesia llamamos quebrantado algo que no es quebrantado. Hecho polvo, no es quebrantado, ¿vale? Quebrantado es cuando tú sabes que has llegado al fin de lo que tú puedes y de lo que tú eres, y que tú dices, Señor, ahora te toca a ti. Eso es un quebrantamiento. No es el estar súper depre, no es el no poder levantar cabeza, no es el no ver el sol nunca. Eso no es quebrantamiento. Y algunas personas piensan que eso es quebrantamiento. Es que yo estoy muy quebrantada delante del Señor. No, quebrantada delante del Señor no estás. Estás hecha polvo y necesitas tú reconocerlo y resistir en el día malo. Resistir las mentiras del enemigo. Resistir la depre. ¿Sabes? No abrir las puertas. Es decir, bienvenido todo pensamiento negativo. Bienvenido todo pensamiento negro y triste. Yo ahora me voy a sentar a ver la película más triste que he visto 10 veces. Me la sé de memoria. ¡Ay, ahora viene lo más triste! ¡Saca los pañuelos! ¡Ah! ¿Con razón? ¿Con razón? No, eso no es ser quebrantado. Dios no te manda la depre. Dios no te manda a esas cosas. Vienen del enemigo. Vienen de este mundo difícil en que vivimos a veces. Y el enemigo los aumenta, ¿no? Y hay que luchar contra ellos. La destrucción, el destrozo emocional no es el quebrantamiento. Aunque Él puede usar estas cosas y traernos al quebrantamiento real y verdadero, y luego sí usarnos, ¿no? Otra definición que vimos era desmoralizado. Significa, es como cuando el enemigo se entera de lo que más temes que podría ser. A ver, ¿eso hace, tiene sentido? El enemigo conoce tus temores, ¿no? Y empieza a intentar hacerlos realidad en tu vida. Yasmín y yo estábamos hablando la otra noche que si el diablo podía leer tu mente, no tus pensamientos. Y hay personas que dicen, no hables mucho porque el diablo lee él oye las palabras, pero no puede leer tus pensamientos. Entonces, pues claro, estábamos hablando de esto, ¿no? Y yo realmente yo pienso que el diablo solo tiene que observarnos un poquito y ver lo que tememos, ¿no? Porque si tú y yo nos conocemos 10, 15, 20 minutos y ya empiezas a decir, ¿sabes? Ya empiezas a entender esta persona, nuestras inseguridades. ¿Tú crees que los escondes? No, no, vienen. Soy inseguro, esto es lo que me pasa, ¿sabes? Solo me tenéis que conocer 20, 30, 40 minutos, pasar un día conmigo y si yo sin decir mucho, ya me conocéis. Pues el igual el enemigo. Él solo nos tiene que observar y ver qué es lo que tememos. ¿Tú temes que ser mal padre? ¿Tú temes no poder ser buena madre? ¿Tú temes que vas a vivir una vida inmoral? ¿Qué son tus temores? Y por ahí intenta el enemigo a desmoralizarte. Entonces, ¿tenemos que qué? Tenemos que saber quiénes somos, como vimos la semana pasada. ¿Tenemos que quién soy? Pues yo soy perdonada. Tú eres perdonado. Cuando viene con condenación, no, perdonado. ¿A quién le hablas? ¿A mí? No, porque yo soy perdonado. Eres un rechazado. ¿A mí? ¿A quién le hablas? No, yo soy amado, aceptado, adoptado, redimido. Tienes que saber quién eres. Cuando sabes quién eres, no te puede desmoralizar el enemigo. Pero si no sabes, cualquier cosa te dice, eres un rechazado. ¿Yo? Ay, sí, seré. Me está hablando a mí. ¿Mm? Dices, yo soy. Aquí hay alguien que ha pecado, que no le puede perdonar Dios. ¿Yo? No. Tenemos que saber, eres perdonado. Una vez perdonado, para siempre perdonar eres. Tus pecados han sido borrados. Nadie se acuerda. Dios no. Entonces tenemos que saber quiénes somos, perdonados, amados, escogidos, redimidos, adoptados, bendecidos. Esto es lo que usamos cuando intenta venir el enemigo a desmoralizarnos. Dios nunca nos fallará. Él dice, como estuve con Moisés, Josué, estaré contigo. ¿Te imaginas Josué ahí pensando, ay, el segundo? Dice Dios, yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo, no te fallaré o dejaré, dice otra traducción. La palabra hebrea ahí es R-A-P-A-H. Desamparar. ¿Qué significa? Aflojar, descuidar, ser negligente. Dios dice, no voy a aflojar mi cuidado de ti, ¿eh? No voy a descuidarte, no voy a ser negligente cuando tiene que ver con tu vida. Tiene que ver perder, vagar, ser débil, relajar la mano. Es esta palabra hebrea, desamparar. Relajar la mano. Él nos dice, ¿no?, que cuando tú estás en mí, yo no voy a relajar mi mano, no te voy a dejar, no te voy a soltar. Ese significa que no nos va a fallar. No te va a fallar Dios. No me va a fallar Dios. No te va a fallar. No te va a desamparar. Dios está contigo. Ahora dice, ¿no te he mandado, Josué, que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque tu Dios, Señor Dios, estará contigo donde quiera que vayas. El de esfuérzate ahí es la palabra hebrea C-H-A-Z-A-K. Y eso quiere decir esforzar o estar fuertemente atado a, estar firme, valiente, como endurecer. Entonces, Flores, tú eres el mejor voluntario. Pasa. ¿Quién quiere ser voluntario? Gracias, Flores. Entonces, a ver, haz la mano así, ¿no? esta mano. Entonces, a ver, hombre, no exageres, tú tranquilo. Esto, cuando estamos hablando, ¿no?, de aflojar, descuidar. Dios dice, yo no voy a estar aflojar, no voy a descuidar. Sin embargo, dice que yo voy a hacer estar fuertemente atado a ti. A ver, esta es la mano de Dios. Tú, flojo, flojo, flojo. Fuertemente atado a ti. No te suelto. Ahora, tú tienes que agarrarme. Fuerte atado a Dios. Estamos así. Muchas gracias. Dios nos tiene agarrados. Nos tiene, no aflojará su mano. Nunca te soltará. Pero tú sé fuerte. Y haz tu mano tan fuerte alrededor de él, de su brazo. Y ahí, dice, ahí tendrás éxito, Josué, en lo que haces. Las cosas saldrán bien. Sabemos que Él está con nosotros. Él nos tiene agarrados. Él no te va a fallar. Él no nos va a fallar. Él no me va a fallar. No descuida de ti. Señor, te damos gracias esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra ungida que nos abre los ojos, que nos abre la mente, que nos abre el corazón. Yo pido por cada persona aquí esta tarde que está viviendo en temor. Y vamos a orar por ti esta tarde. Si tú vives en temor y tú lo sabes, levanta la mano. Ahí donde estás no te vamos a hacer pasar, pero queremos saber por quién estamos orando. Hay brazos levantados, hay muchas manos levantadas, porque vivimos mucha gente con temor. Yo tengo temores con las que lucho. Señor, pedimos por estas personas que ahora con valor han levantado la mano y rompemos temor sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Que tu palabra entre, que ellos sepan quiénes son en ti y lo que tú les has prometido en el nombre de Jesús. Echamos fuera temor y sabemos que tu amor echa fuera todo temor, porque podemos descansar en el amor de Dios. Y te damos gracias por eso, Señor. Si estás desanimado, desmoralizado, si has estado escuchando las mentiras del diablo, y todos lo hacemos de vez en cuando, también levanta la mano. Levanta la mano en alto y vamos a orar por ti. Y ahora pido que todos, vamos todos a levantar las manos al Señor. Y vamos a recibir de Él lo que Él quiere darnos esta tarde. Él quiere darnos sus ánimos. Él quiere que sepamos que su palabra es verdad y que no tenemos que temer. Señor, yo pido por cada persona aquí. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque cada persona que te conoce ha sido perdonada, ha sido escogida por ti, ha sido adoptada en tu familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ministra profundamente. Recibe del Señor su palabra. Deja que Él llegue a tu corazón. Señor, desatamos cada mentira del enemigo, cada mentira que dice que no vales, que no puedes, o que ya no vales, que valías, pero que ya no. Todas esas son mentiras. Dios te ama tanto. Dios me ama tanto. Sus propósitos para ti no han cambiado. Los últimos meses, el último año, las últimas semanas, el último día, no ha cambiado el propósito que Dios tiene para tu vida. Él tiene propósito para ti, un llamado sobre tu vida, cosas que Él quiere usarte. Quiere usarte para tocar vidas. Recibimos de ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, ministranos. Abrimos nuestras vidas a ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor. a ti, honrarte a ti, con todo mi ser, con todo mi ser, te adoraré. Sí, Señor, todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mí, te da honor, te da. Tarde y nunca has estado en una reunión así y realmente no te has planteado mucho lo de Dios, no has pensado que Dios realmente te ama, que Dios te busca. Esta tarde te queremos decir que sí, que Dios te busca. Dios quiere formar parte de tu vida, Él quiere limpiarte de tus pecados, darte un nuevo comienzo en Él, un nuevo comienzo en Él. Y si tú estás aquí esta tarde y quieres saber más, quieres preguntarnos de qué se trata, pues estamos aquí al frente. Va a venir Manuel Flores y José Luis después. También si estás aquí por primera vez y simplemente quieres preguntarnos algo, aquí estamos. Si necesitas oración, Dios está aquí para contestar tu oración, para tocar tu vida, para tocar tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Así que estamos despedidos. Y abrazaros los unos a los otros, saludaros, habla con alguien que no conoces y hasta el miércoles, que va a ser muy buena reunión.